La preocupación social por el desarrollo y el bienestar social es una de las razones por las que la Fundación de Cajas de Ahorros Funcas ha lanzado una nueva revista, Panorama Social, marcando así la preocupación que por estos temas siempre han desarrollado las cajas, estas entidades financieras. En el primer número, los temas que se tratan hacen el recorrido por la situación de la sociedad española en este año 2005. Por ello también, aparte de la revista y sus objetivos, pretendemos con nuestra invitada analizar los datos más relevantes del contenido de este primer número de la publicación. Hoy nuestra invitada es Elisa Chulia, que es profesora de la UNED y coordinadora del número que se acaba de publicar y del próximo que va a salir en el mes de diciembre. Muy buenos días, Elisa Chulia.
Hola, buenos días.
Elisa, Panorama Social es una revista dedicada a la exposición y el análisis de cuestiones sociales, fundamentalmente. ¿Cuáles son los objetivos de la publicación?
Bueno, pues como bien decías, la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, creada aproximadamente hace 25 años, se ha centrado fundamentalmente en tareas de fomento y divulgación de investigación o de conocimiento en términos generales. Y entre otras muchas actividades, como también es bien sabido, publica periódicamente papeles de economía española, cuadernos de información económica y perspectivas financieras. Y a estas publicaciones periódicas de carácter económico ahora ha venido a añadir Panorama Social, que es una revista semestral dedicada, como tú decías, a la exposición y el análisis de cuestiones sociales que nos interesan a los españoles. Una exposición y un análisis rigurosos, pero accesibles al público general interesado. Es decir, no tan especializados como los que suelen publicarse en las revistas académicas. Nuestra revista Panorama Social incluye, además de estos artículos realizados por expertos en las respectivas materias, también dos apartados fijos titulados Noticias del Tercer Sector y la Dimensión Social de las Cajas de Ahorros, en los que pretendemos dar a conocer iniciativas de interés social que realizan las organizaciones no gubernamentales y las cajas de ahorro. En definitiva, cabría decir que el objetivo primordial de Panorama Social es conocer mejor la sociedad en la que vivimos para poder valorarla más ajustadamente y actuar razonablemente en su beneficio.
En el primer número que salió en verano, se publicó en función a los temas o los artículos eran sobre temas relevantes que definen la situación de la sociedad española en el año actual. Entremos a analizar esos contenidos, pero ¿qué temas destacaríamos?
Vamos a ver. En primer lugar, habría que decir que hemos querido que el contenido de este primer número hiciera justicia al título de la revista, ofreciendo un amplio panorama de cuestiones o de problemas que están presentes en el debate público y que podríamos decir que caracterizan a nuestra sociedad actual, ¿no? Hay varios artículos. El primer artículo, que es del profesor Víctor Pérez Díaz, trata sobre problemas de fondo de la sociedad española que a menudo no percibimos y que lastran las posibilidades de España de convertirse en un país influyente en el concierto internacional, pero también hay otros artículos sobre familias, sobre nuevas tecnologías, sobre inmigración y envejecimiento de la población y sobre exclusión social también, exactamente.
Bueno, nos vamos a centrar en algunos de ellos, ya que en efecto el contenido es amplio y es una revista que, como las otras que publica Funcas, sus artículos están muy meditados, con mucha documentación. Centrémonos en los que tienen un aspecto más económico, aunque lo social, en el fondo, todo tiene un aspecto económico.
Efectivamente.
En el primer número se puntualiza acerca de los cambios sustanciales que ha tenido la familia española. De hecho, nuestro país es uno de los países que ha vivido un cambio social más rápido. ¿Cuáles son los principales cambios de nuestra familia? ¿Cómo lo podemos valorar?
Pues, efectivamente, yo creo que estás aludiendo al artículo de Inés Alberdi, en el cual expone la evolución tan importante que ha sufrido la familia española en las últimas décadas y cuya manifestación más destacada es la pluralidad actual de las formas familiares. El modelo de familia familiar, es decir, la pareja heterosexual con hijos, esa familia nuclear sigue predominando en el panorama familiar español, se podría decir, pero de una manera mucho menos clara. Es decir, han aumentado los hogares unipersonales, las familias monoparentales, las familias formadas por una pareja pero con hijos que no son comunes, sino de uno de los dos miembros de la pareja o de ambos, pero no comunes. A todo esto habría que añadir también como un factor de cambio muy importante de las familias españolas la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que como decías, este es un factor económico, al fin y al cabo, que ha tenido una influencia determinante sobre un fenómeno social tan central en nuestra vida como es la familia.
Los principales factores que también se estudia en este número de la evolución demográfica en España ha sido sin duda la inmigración y el envejecimiento de la población. Uh-huh. España en el año, creo que era 2050, según he leído, seríamos uno de los países más viejos. ¿Te parece que lo separemos? Hablemos primero del envejecimiento, de lo que significa, y posteriormente la inmigración. ¿Cómo podríamos valorar la primera situación?
Pues efectivamente también este primer número incluye dos artículos sobre los factores determinantes de la evolución demográfica, que son el envejecimiento de la población y la inmigración. Respecto al envejecimiento de la población, lo que cabría decir así en primer lugar es que las bajas tasas de natalidad desde aproximadamente la mitad de los años 70 en España, en otros países de nuestro entorno fueron algo anteriores, y el aumento de la esperanza de vida han cambiado la pirámide demográfica, de tal manera que está adelgazando la base de esa pirámide, mientras que la cúspide, es decir, ocupada por los grupos de edad de mayor edad, se está engrosando. Las consecuencias de este proceso pues son muy importantes para la sociedad y la política, ocasionalmente, digamos que tampoco es un debate que esté continuamente presente en los medios de comunicación, pero bueno, sí, ocasionalmente está presente el debate sobre las pensiones, que está íntimamente relacionado con este proceso de envejecimiento de la población, pero hay otros muchos que quizá no están siendo suficientemente considerados por los medios de comunicación y que tienen que ver con qué va a ocurrir con las prestaciones no solo económicas que precisan o que precisa una población más envejecida, ¿no? Y luego está el factor de la inmigración, como tú decías, al que también se dedica un artículo en este primer número, que actúa en cierto modo como un fenómeno que ralentiza esa tendencia hacia el envejecimiento de la población, ya que los inmigrantes que vienen, la inmigración es en buena medida laboral, y los inmigrantes son jóvenes y al menos durante algún tiempo mantienen tasas de fecundidad más elevadas que los autóctonos. Digo durante algún tiempo porque parece que a medida que residen o a medida que aumenta el periodo de residencia en el país, ajustan sus comportamientos de fecundidad a los de los autóctonos. Pero bueno, es cierto que en este momento, por ejemplo, las mujeres más fértiles están siendo las inmigrantes.
En cuanto a la inmigración, la salida de remesas al extranjero por parte de los inmigrantes es casi de 3.500 millones de euros. Bien es cierto que todavía nuestros emigrantes aportan una cantidad al parecer superior a estos ingresos, a estas salidas de dinero. ¿Este dato es significativo económicamente?
Vamos a ver, de acuerdo con los datos que se aportan en el artículo sobre inmigración elaborado por el colectivo IOE, en 2005 las remesas, como bien decía, se acercaron a los 3.500 millones de euros, pero estamos hablando de las controlados por los circuitos financieros. En realidad se calcula que pueden ser hasta el doble, teniendo en cuenta que también se utilizan cauces informales como los viajes de familiares, etcétera. Y a mí me parece que desde un punto de vista económico, bueno, es una cantidad muy importante si se tiene en cuenta cuál ha sido la evolución, ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Es un dato que llama mucho la atención cuando se observa la evolución. La clave está en qué se hace en los respectivos países con ese dinero. ¿Se utiliza para desarrollar un tejido productivo a través de la creación de pequeños negocios o se consume más bien en bienes y servicios? En principio, lo primero sería más deseable y es lo que esperamos, es decir, que gracias a esas remesas esos países logren desarrollar un tejido productivo propio. Pero incluso lo segundo puede tener efectos beneficiosos al fomentar la demanda interna, ¿no? Pero yo creo que la clave está en que no tanto en cuánto mandan, sino en qué se hacen esos países con el dinero que se envía a través de estas remesas.
Elisa Churia, es cierto que los españoles hemos llegado al uso de las nuevas tecnologías con bastante retraso. Sin embargo, el equipo tecnológico que más utilizamos, que es el móvil, en ese sí que hemos avanzado bastante.
Pues es absolutamente cierto. En España destaca el elevado uso del teléfono móvil y el relativamente bajo uso de Internet, ¿no? El móvil, lo cierto es que se ha implantado en mayor o menor medida en todos los grupos de población, mientras que Internet solo ha entrado en algunos grupos, concretamente los más jóvenes y los mejor formados. Por ejemplo, son bastantes los mayores de 65 años que tienen teléfono móvil, pero nunca o solo muy ocasionalmente usan Internet. Y seguramente esta afirmación sería aplicable también a los inmigrantes. En cualquier caso, yo creo que a la luz de los datos más recientes, el uso de Internet aumenta imparablemente en España y que en la medida en que esos grupos de los que hablábamos, es decir, más jóvenes y mejor formados, digamos que se hacen mayores y forman o adquieren mayor protagonismo en el desarrollo de la economía, pues el desarrollo de Internet resulta, como decía, a mí me parece imparable, ¿no? Y probablemente poco a poco nos iremos igualando a los índices o a los porcentajes que son habituales ya en otros países de nuestro entorno.
Elisa, hay en ciertos países en los que los microcréditos pues están ayudando a abandonar la pobreza. En el caso de India, por ejemplo, la ayuda a mujeres que forman empresas. En España este es el caso. Necesitamos de esos microcréditos y realmente, ¿hasta qué punto ayudan a abandonar la pobreza?
Sí, al aludir a este tema te estás refiriendo también a un pequeño artículo que está incluido en este primer número de Panorama Social, así como también a unas entrevistas a directores de cajas de ahorros que conceden microcréditos. Como bien decías, en países menos desarrollados, los microcréditos han permitido poner en marcha pequeñas iniciativas empresariales, muchas veces femeninas, gracias a las cuales aumenta el bienestar de quienes participan en ellas y, en definitiva, también pues su libertad. En España, donde las cajas de ahorros han adquirido el protagonismo en la concesión de estos microcréditos, la experiencia de momento está siendo evaluada muy positivamente.
¿A quién van dirigidos?
Van dirigidos en buena medida a personas con jóvenes, con pocos recursos, bastantes inmigrantes. Y a mí me parece que esta es una labor que, de nuevo, denota esa preocupación social de las cajas de ahorros por impulsar el bienestar de los territorios en los que operan. De momento, la experiencia es relativamente reciente y está siendo evaluada por los directivos de las cajas de ahorros más activas en este ámbito muy positivamente.
Elisa, Chulia, sin duda son muy interesantes estas ayudas. Como interesante, sin duda, será el siguiente número, que es de la revista que usted coordina, que se publica en el mes de diciembre. Díganos, ¿cuáles son los principales temas de los que se va a tratar? ¿Será un número monográfico, como ocurre con las otras dos publicaciones de vez en cuando que publica Funcas?
Bueno, el próximo número va a girar en torno a la dependencia, es decir, en torno a la situación de quienes precisan ayuda para desarrollar buena parte de las tareas cotidianas, pero también incluirá artículos sobre otras cuestiones, como recuerdo ahora que están previstos artículos sobre inmigración, pero desde la perspectiva de los propios inmigrantes. Pero como bien decía, el tema central va a ser el de la dependencia. El previsible aumento de la dependencia, tanto en España como en otros países de nuestro entorno, obliga a los poderes públicos de los estados de bienestar a considerar cómo afrontar este problema social. En España, donde las familias han jugado un papel fundamental en el cuidado de los dependientes, existe la conciencia, yo creo que por parte de todos, de poderes públicos y de sociedad, de que no se las puede sobrecargar más. El Gobierno tiene pendiente una ley sobre la dependencia, cuya elaboración se basará en el Libro Blanco de la Dependencia, que ha sido publicado a finales de 2004, y cuyas líneas generales van a ser objeto de análisis en este segundo número de la revista, entre otros artículos. Y, en definitiva, lo que Funcas pretende hacer con este segundo número es ofrecer información y argumentos para el debate sobre estos temas relacionados con la dependencia. Y en próximos números, pues también tenemos pensado tratar de manera específica cuestiones que nos parecen tan relevantes como las relacionadas con la infancia y la juventud o con el medio ambiente.
Elisa, Chulia, muchas gracias por su colaboración y enhorabuena. La publicación sobre el panorama social se lo merece.
Pues muchas gracias a vosotros.
Que pases un buen día. Y gracias, como no, a nuestros oyentes por elegirnos. De los que me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.